Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a la primera epístola de San Juan, el capítulo 3. La primera epístola de San Juan, el capítulo 3. Juan nos ha estado hablando de la justicia de Dios. Y esa justicia que es manifestada en el cristiano, porque es renacido el Espíritu Santo, y ahora tiene una naturaleza divina. Tiene la habilidad de agradar a Dios. Tiene la habilidad de dar obediencia a la palabra de Dios y entenderla. Empezando el capítulo 3, Juan va a concentrar ahora en el amor de Dios hacia el hombre. Ese amor que es tan distinto del amor que el hombre da cada vez que un hombre da amor, cada vez que un hombre ama a alguien. Si es simplemente en el nivel humano, ese amor es muy condicional y siempre tiene sí mismo como el que va a ganar el beneficio más que nadie. Ahora Juan dice, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, dice Juan, es casi una orden. Juan está diciendo, observen, noten, fíjense en ese amor, traten de entender qué clase de amor es. La referencia a tan sublime indica en el griego un amor extraño, un amor que no pertenece a este mundo. Simplemente porque dice que ese amor nos ha hecho hijos de Dios. El apóstol y discípulo Juan está asombrado a la calidad de amor que Dios ha entregado al hombre. Este tipo de amor no tiene sí mismo en vista. Cuando Dios amó al hombre, no tenía nada que ganar, solo podía impartir ese beneficio. Ese amor fue un gran sacrificio. Dios crucificó a su Hijo, como nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16. Le costó algo. El amor es divino. Ese amor también fue iniciado por Dios. Ese amor no fue el resultado de la iniciación del hombre, ni el resultado que el hombre merecía ese amor. Entonces Juan nos dice también en el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios inició. Dios siempre inicia y el hombre responde. Ahora Juan está hablando de este amor que ha sido iniciado por Dios, diferente del amor que el hombre manifiesta. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, puede manifestar ese amor por la palabra fileo en el griego, ese amor que tiene compadecimiento con otros porque les gustan las mismas ideas, las mismas placeres o lo que sea. Hay algo en común. También hay otro amor que se llama el amor eros, ese amor físico, sexual, sensual. Ese amor siempre tiene en vista el beneficio para uno mismo más que el otro. También hay una palabra que se usa para la familia, el amor para la familia. Y claro que queremos a nuestra familia más que a otros, pero hasta ese nivel el hombre natural algunas veces no ama a su familia como debe hacerlo. Entonces este amor es amor agape, ese amor que es definido hacia Dios, ese amor que es divino, ese amor que en realidad florece los otros tres amores y los hace lo que deben de ser y como Dios predestinó desde el principio, antes que el pecado fue introducido. Es tan extraño este amor que cumplió hacernos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Juan dice, por eso el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce como hijos de Dios, se burlan de nosotros, dicen que somos religiosos, dicen que hemos perdido todo contacto con realidad. Pero Juan dice que el mundo no nos conoce como hijos de Dios, pero Dios nos conoce como hijos y hijas de Dios. Y como no conocieron a Él, tampoco van a conocernos a nosotros como teniendo relación con Dios. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, no mañana. Algunas veces la gente dice, bueno, nadie puede estar seguro si va a llegar al cielo. No, la Biblia dice que podemos estar seguros ahorita. Ahorita somos, ahora mismo somos hijos y hijas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos confiado, nos hemos encomendado a Cristo Jesús por fe. Ahora somos hijos de Dios, no mañana, ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, hemos cambiado interiormente. Somos nuevas criaturas. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por fe y por la gracia de Dios. Hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón, Romanos 10:9 dice. Y Cristo es hermano de nosotros. Nos ha perdonado. Todavía ocupamos y estamos en este cuerpo físico. No se ha manifestado lo que vamos a hacer en el futuro. Pero reconocemos que no somos lo que éramos antes. Antes practicábamos el pecado. Antes teníamos deseos solo para nosotros mismos. Ahora tenemos la realidad que Dios existe y que nosotros hemos arrepentido de nuestros pecados y nos ha perdonado y cada día nos guía por su palabra, su Espíritu Santo. Y podemos discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero Juan dice, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces tenemos esa gran promesa, que a pesar que somos ahorita todavía hombres de carne y sangre, con la habilidad de pecar, pero también con la habilidad de no pecar, que estamos en un proceso, este proceso es diario, encomendándonos a Cristo, su palabra, su Espíritu Santo, cada día refinándome más y más. Cuando fracaso, arrepintiéndome y dejando que Dios me limpie y me guíe. Entonces reconozco que Dios lo que ha empezado va a cumplir, Filipenses 1:6 me dice. Segundo Corintios 3:18 me dice que es por la obra y la energía del Espíritu Santo día tras día. Entonces en este proceso somos peregrinos esperando por la manifestación de Cristo Jesús. Y Juan dice, cuando Él se manifiesta, entonces seremos semejante a Él, porque lo vamos a ver y cuando lo vemos vamos a ser exactamente como Él. Nos va a transformar, la Biblia nos dice. Este cuerpo físico va a ser transformado como el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que Cristo después de la resurrección tenía un cuerpo? Fue hacia Galilea, donde los discípulos estaban. Se asombraron, dijeron que era espíritu, pero Él les dijo, un cuerpo no de espíritu no tiene carne ni hueso. Pálpenme. Entonces sabemos que nuestro cuerpo va a ser igual que el de Cristo, glorificado. Y al mismo tiempo ese cuerpo podía ir de Jerusalén a Galilea instante. Entró dentro del cuarto sin abrir la puerta. Entonces las Escrituras nos prometen un cuerpo glorificado. Segundo Corinto, el capítulo 5, versículo 1 hasta el 6 o 7 en adelante. Nos dice allí que tenemos dos cuerpos, uno terrenal, otro celestial. Uno es temporal, el otro es eterno. Y cuando morimos físicamente, entonces ponemos nuestro cuerpo eterno. Nunca estamos desnudos. Entonces esperamos nosotros a ser transformados, como nos dice Filipenses, el capítulo 3, versículo 12, que nuestro cuerpo va a ser igualmente como el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. 1 Corintios, el capítulo 15, habla de eso también, versículo 49 hasta el 53. Entonces esperamos la venida de Cristo. Versículo 3, Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, la esperanza que Cristo viene por mí, la esperanza y la realidad que Él ha prometido cambiar mi cuerpo. Yo vivo mi vida en tal forma que mi vida se purifica día tras día. No vivo en tal forma como antes vivía. Y por eso Pablo exhorta a los creyentes en Tesalonicenses, donde dice en la primera epístola, el capítulo 4, versículo 1 a 3, que cada persona debe reconocer cómo presentar su cuerpo santificado, no entregando nuestro cuerpo a métodos sexuales, a deseos sexuales, donde nosotros llegamos a vivir como paganos. Pero nuestro cuerpo es para el Señor y para nuestra esposa o esposo dentro de matrimonio. Entonces, si yo en realidad creo que Cristo regresa y regresa por mí, mi vida va a reflejar esa puridad, no perfección, pero cada día vivo por Cristo Jesús. Y por eso Pablo también le dice a Tito, el capítulo 2, versículo 13, que Cristo es la gran esperanza en su llegada. Cristo Él mismo nos prometió cuando habló a los discípulos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 1 a 3. Les dijo que no estuvieran con miedo, que si habían creído en el Padre, que también tenían que creer en Él, y que iba a ir, y que iba a regresar a recibirlos a Él mismo. Entonces debemos estar vigilando y fijando nuestros ojos en los cielos donde Cristo regresa, porque cuando Él venga vamos a ser transformados y aparecer con Él inmediatamente. Ahora en el versículo 4, Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan está hablando acerca de estos gnósticos que estaban diciendo que uno podía ser renacido del Espíritu Santo y continuar en pecado. Y Juan dice aquí que el que peca como forma de práctica infringe a la ley. Y su pecado es infracción de la ley. Pero no siempre está indicando aquí un fracaso, pero la referencia es a uno que tiene una actitud de rebelión contra el amor de Dios y la ley de Dios, el requisito de Dios. Una persona que cree que es ley en sí mismo y que puede hacer lo que él quiera y que Dios no dice nada. Pero tal no es el caso. Por eso Juan dice, y si sabéis que Él, Cristo, se manifestó para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces Cristo vino a quitar nuestros pecados, a cargarlos y llevarlos apartados de nosotros. Isaías el profeta, capítulo 53, nos dice eso. Romanos 8:3, lo que la ley no pudo hacer por la debilidad de la carne, Dios cumplió enviando a su Hijo en la carne sin pecado o aparte de pecado. Y ahora fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros podíamos ser hechos la justicia de Dios en Él, segundo Corinto 5:21. Y como Juan nos ha dicho, Cristo ha sido la propiciación por nosotros, y no solo por nosotros, pero por todo el mundo. Fue el Cordero de Dios sin pecado, y nos perdonó todo pecado. Entonces todo aquel que permanece en Él, en Cristo, versículo 6 dice, no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Ahí tenemos, hermanos y hermanas, el principio básico. Si yo digo que soy renacido del Espíritu Santo, si yo digo que he conocido a Dios, si yo digo que yo soy hijo de Dios, entonces yo no puedo continuar a pecar. Y si yo digo que conozco a Dios y continúo en ese pecado, entonces Juan me dice, yo no soy renacido del Espíritu Santo. Ahora otra vez no estamos hablando de un fracaso, estamos hablando de práctica diaria. Entonces dice en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él, Cristo, es justo. Entonces la referencia a hijitos se refiere aquí a esos creyentes que han sido renacidos y les advierte que no se dejen engañar por estos gnósticos que están predicando que una persona puede ser renacida y mantener una vida de pecado. Imposible. El que practica el pecado es del diablo, dice Juan, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra vez nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Juan nos está dando algo ahora muy importante. Si yo practico el pecado como forma de vida, entonces Juan dice que yo tengo relación familiar con el diablo. Yo no pertenezco a la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 3 nos dice que somos hijos de ira, siguiendo al príncipe de este aire, de este mundo, hijos pecaminosos. Entonces la persona que no conoce a Dios tiene su relación con Satanás, No estoy diciendo que esa persona o toda persona que no conoce a Dios está poseída por un diablo o demonio, no. Pero usted pertenece a la familia de Dios o la familia de Satanás. Satanás es el Dios de este mundo quien ciega a toda persona, segundo Corinto 4:4 nos dice. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos en Juan 8:44, tu padre es el diablo. Entonces, tenemos que reconocer que la persona que practica el pecado pertenece al diablo. Como dice aquí Juan, el diablo peca desde el principio. Lean el pasaje en Isaías, el capítulo 14, versículo 12 hasta el 17. Ezequiel 28, 12 hasta el 19. Ahí tenemos el registro de Satanás cuando se puso en rebelión contra Dios, cuando amenazó a Dios. Entonces, el primer pecador fue Satanás. Y el Hijo de Dios fue manifestado para deshacer las obras del diablo. ¿En qué forma Juan indica esto? En esto. Que nosotros como hijos de Dios y hijas de Dios hemos aceptado a Cristo. Y habiendo aceptado a Cristo, nosotros ahora no somos esclavos al pecado. Cristo ha destruido ese poder de Satanás sobre nuestras vidas y no tenemos que pecar como práctica ahora. La palabra destruir o deshacer allí es la palabra destruir o desatar o disolver. Yo no soy esclavo al pecado ahora porque soy renacido del Espíritu Santo. Reconocemos que todavía todas las obras de Satanás no son destruidas. Vemos que Satanás sigue influyendo a este mundo. Pero las Escrituras dicen que el poder sobre el pecado ha sido destruido sobre la vida del creyente. Y cuando Cristo regrese, entonces va a encadenar a Satanás por 1000 años. Y después de los 1000 años, lo va a arrojar al lago del fuego. Entonces, sobre la vida del cristiano, el poder del pecado no tiene control sobre él. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. ¿A qué se refiere la simiente? Puede referirse a la naturaleza divina. Pero la palabra simiente aquí también se usa muchas veces por las Escrituras. La palabra de Dios. En 1 Pedro 1.23, en Santiago 1.18. Fuimos renacidos por la palabra, la simiente de Dios. Entonces el resultado tenemos esa naturaleza divina. Y porque tenemos la palabra de Dios en nosotros y esa naturaleza divina, entonces permanece en nosotros y no podemos pecar como forma de práctica, porque somos renacidos del Espíritu Santo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan en el versículo 10. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco él que no ama a su hermano. Entonces, nosotros permanecemos y pertenecemos a la familia de Dios o la familia del diablo. No hay ninguna otra familia que podemos identificarnos con, solo con uno o el otro. Y también Juan dice que si nosotros no amamos a nuestros hermanos o hermanas en Cristo Jesús, entonces no podemos ser renacidos del Espíritu Santo. Ahora Juan no está diciendo que no podemos estar en un estado que rehusamos amar. porque reconocemos que todos como cristianos, alguna vez o otra, tenemos problemas con individuos y nuestro corazón se endurece y no nos rendimos al amor de Cristo. Pero el Espíritu Santo empieza a traer convicción y nos arrepentimos y el Espíritu Santo y la Palabra de Dios empieza a ministrar y a transformarnos. Pero Juan está hablando a esa persona que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo. Entonces Juan dice, es imposible, es una contradicción. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:20 que por los frutos podemos conocer si somos de Dios o no. Igual como podemos conocer un árbol por su fruto, también cada individuo. Ahora en el versículo 11, sigue hablando sobre este amor que debemos manifestar. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta es la calidad distintiva del creyente. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35. Por esto el mundo los conocerá, porque tienen amor uno a otro. El amor de Dios por el creyente, el amor de Dios que controla nuestra vida. Lean 1 Corintios, el capítulo 13. El amor agape, el amor de Dios que puede aguantar, puede permanecer todo. Todo lo necesario, todo lo difícil, porque Dios vive por medio de nosotros. Entonces tenemos aquí las dos pruebas. Las pruebas de el amor al prójimo, que ha sido desde el principio del Evangelio, también el Nuevo Testamento. Es la prueba moral de justicia y la prueba social de amar a nuestro prójimo. Y aquí mismo, hermano y hermana, no podemos contradecir. Si el amor de Dios no nos controla, si el amor de Dios no es el motivo por cual hacemos todo, entonces lo que hacemos es en vano. Tiene que ser por el amor del Señor Cristo Jesús. Y por eso, la evidencia que nos estamos entregando al Espíritu Santo continuamente, no es los dones del Espíritu Santo, no es el conocimiento de la Palabra de Dios, pero es ese poder del amor de Dios que trabaja por medio de mí para otros. En esto, el mundo va a conocer que yo soy cristiano. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 12, Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora Juan nos da un contraste aquí de amor. Nos ha dado el amor de Dios, agape, pero nos da el amor humano, el amor condicional, y usa a Caín, el hermano de Abel. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Aquí nos está mostrando algo muy importante, Juan. Juan nos está mostrando que Caín mató a su hermano porque no le amó. Empezó en su corazón y se manifestó en sus manos. Entonces nosotros, No debemos amar como Caín, en la forma mundana. Ese amor condicional, ese amor que siempre se concentra en sí mismo, dice, era del maligno, y la palabra maligno indica a una persona mala, pero no solamente en su carácter malo y corazón, pero una persona que goza en ver a otros ser malos. Entonces Dios no recibió la ofrenda que Caín dio, no porque Dios rehusó aceptar el fruto de sus manos, pero porque su corazón no estaba bien. ¿O no le dijo Dios a Caín, por qué está tu rostro caído? Si estás bien con Dios, ¿no te va a recibir? Pero el pecado está en la puerta como una bestia, listo para controlarte. Y tú debes de controlar ese pecado. Entonces Dios ofreció arrepentimiento a Caín en Génesis 4, 1 a 7. Pero Caín no se arrepintió y dejó esa ira, esa envidia surgir en su corazón y manifestarse en ¿qué? En una forma que tomó la vida de su hermano. Y por esa causa mató a Abel, porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. El Señor Jesucristo nos mostró también en Mateo 5, 21 y 22 que cuando uno mata a una persona no es necesario matarla físicamente, pero empieza en nuestro corazón. Allí empieza todo. Y cuando esa ira viene, cuando esa amargura viene, cuando ese rencor viene, tenemos que pedirle a Cristo que nos limpie, que su amor llene nuestro corazón, porque no solamente vamos a hacer daños a otros, pero daño a nosotros mismos. Entonces, quizás no hemos matado a nadie físicamente, pero hemos matado a muchos en nuestro corazón. Y Dios, quien ve todo, nos ve culpables. En el versículo 13, Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cristo dijo en Juan 15, 18, que el mundo me ha odiado antes que a ustedes. No se sorprendan. Si odiaron a Cristo, quien era Dios, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios? El mundo es oscuro. El mundo no les gusta la luz. Entonces, tenemos que reconocer que somos extranjeros en este mundo. Nosotros sabemos, dice Juan en el versículo 14, que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Entonces, la evidencia, una de las evidencias que hemos pasado de muerte a la vida, es que amamos a nuestros hermanos y hermanas. Y si nosotros permanecemos en odio y envidia, permanecemos en muerte, Juan dice. Entonces, nosotros podemos examinar nuestra vida ahorita mismo, si en realidad conocemos a Cristo o si en realidad simplemente estamos profesando conocerle. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Entonces, en el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicidia. Y aquí, como he dicho, empieza en el corazón. No tenemos que llegar a matar a alguien físicamente, pero en nuestro corazón. Y sabéis que ningún homicidia tiene vida eterna, permanente, en él. Entonces, la Biblia siempre nos exhorta a confesar, a arrepentir, a caminar en esa luz, como nos dijo el capítulo 1. A usar ese abogado que tenemos en capítulo 2, versículo 1. A la diestra de Dios. Tenemos que dejar nuestra ofrenda allí en el altar. Ir a nuestro hermano, pedir perdón, y entonces regresar y ofrecer esa ofrenda a Dios. En esto hemos conocido el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora tenemos la comparación aquí, Cristo y nosotros. La comparación nunca es hombre, pero la comparación siempre es con Dios. Cristo es mi ejemplo. Cristo se entregó por mi pecado, Juan 3:16, Romanos 5:8, 1 Juan 4:10. Se entregó por mí. Él me amó de tal forma que murió por mí. Murió en mi lugar. Entonces el amor de Dios tiene que controlar mi vida, que si es necesario, Juan dice que yo entrego mi vida por mi hermano o mi hermana. Algo que tengo que reconocer, que yo no soy suficiente, entonces tengo que depender de Cristo Jesús, porque yo no puedo. Entonces Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces Juan es muy práctico. Juan ahora nos da aplicación que nadie puede razonar o traer excusas, pero tenemos que confesar que nosotros tenemos responsabilidad hacia uno a otro. Si vemos que nuestro prójimo tiene necesidad, tenemos que tratar de cumplir esa necesidad. La referencia a bienes se refiere a esas cosas esenciales para vivir: comida, ropa. Dios también le dijo esto a Israel en el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, versículos 7 y 8. Nosotros no debemos de cerrar nuestro corazón como una puerta. Nosotros no podemos simplemente decir, bueno, hermano, Dios va a proveer por ti. Si yo tengo la forma por cual y los modos para cumplir esa necesidad, entonces Juan dice, yo debo de cumplirla. Santiago nos dice también en el capítulo 2, versículo 14 hasta el 20, que nosotros no podemos decir que tenemos fe aparte de obras. Santiago no está diciendo que nosotros merecemos la salvación por medio de esas obras, pero que las obras son evidencia que somos salvos. Ahora, hay muchos que tratan de siempre pedir y siempre tratar de poner la responsabilidad de sus necesidades en el cristiano y la iglesia. Y tenemos que tener cuidado que hay muchas personas que siempre abusan del cristiano. Entonces yo tengo que orar, yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para que yo no simplemente dé cuando una persona en realidad está mintiendo o abusando. Y va de iglesia a iglesia y nunca se ha entregado él mismo a Dios. Hay muchos en la iglesia que siempre vienen simple por lo que pueden recibir. Y tenemos que tener discernimiento y pedirle a Dios que nos guíe. Ahora el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, tiene que ser más que palabra, tiene que ser más que si la lengua moviéndose, pero tiene que ser en realidad hecho para que sea verdad. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no simple unos que dicen que conocen y tienen la palabra. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En otras palabras, Juan está diciendo, si nosotros nos estamos rindiendo a la obediencia a la palabra de Dios, viviendo en justicia, no practicando el pecado, y cuando vemos necesidad, somos los primeros para tratar de cumplir esa necesidad, entonces nosotros conocemos que somos de la verdad, y nuestro corazón es asegurado delante de Dios. No vivimos en condenación, no vivimos como unos que son falsos, pero somos genuinos, porque la palabra de Dios mora en nosotros. Pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Ahora Juan dice, si a pesar de lo que conocemos que debemos de hacer, tal como mantener la necesidad aquí de un hermano, y en realidad no lo hago, y luego el Espíritu Santo trae convicción y mi corazón me trae convicción, o quizás nada más mi corazón trae reprocho a mí, entonces Juan dice que Dios es más grande que nuestro corazón. Él conoce, Él sabe que hemos fracasado, y cuando el Espíritu Santo nos trae convicción, confesamos eso, reconocemos nuestro mal, y entonces nos arrepentimos, y entonces debemos de salir y cumplir eso que hemos fracasado. Dios es mayor. Eso no quiere decir porque he fracasado una vez que Dios no tiene nada que ver conmigo ya. Dios me ama, Dios me perdona, pero yo tengo que arrepentir y responder a su convicción. Dios es mayor que mi corazón. Y entonces regreso a esa relación que Él desea que cada uno de nosotros debemos tener con Él. Y por eso dice, amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Esa confianza viene porque nosotros somos hacedores de la palabra. Estamos viviendo en justicia. El resultado es confianza con Dios. Literalmente, libertad de hablar libremente. Podemos venir antes de Dios y tener compañerismo con Él. Podemos pedirle por nuestras necesidades porque hemos cumplido con las necesidades de otros. Podemos tener esa unión que Cristo ha muerto para que nosotros podamos tener ese compañerismo con Él. Y lo que le pedimos, dice el versículo 2, lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, cuando yo soy hacedor de la palabra y estoy bien con Dios, tengo el derecho de venir antes de Dios y puedo pedirle por mis necesidades. Y cuando recibo de Él, es evidencia que yo estoy en buena relación con Dios y que Él es fiel y que Él va a cumplir mis necesidades. Y como dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estas cosas que son agradables delante de Él es más de simplemente obediencia mecánica. simplemente hacerlo, porque podemos hacer muchas cosas, pero si nuestro motivo no es amor, entonces Dios reconoce que esa obra es hecha por un motivo egoísta o un motivo condicional. Entonces lo que agrada a Dios no simplemente es obediencia, pero la actitud de nuestro corazón, el motivo. Y esto es muy importante, porque nos podemos engañar creyendo que hacemos esto, hacemos lo otro, y en realidad todo lo que hacemos, lo hacemos con un motivo, aparte del amor de Dios. Y dice Juan que Dios no nota eso. Y entonces en el versículo 24, 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos pruebas, dos mandamientos que nos dice Juan aquí. El primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo quiere decir que creemos en todo lo que significa su nombre. Es Dios y es hombre. Es Salvador y es Señor. Es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es Mesías. Él pagó mis pecados. Mi redención es solo en Él y fe en lo que Él ha hecho. Entonces, todo lo que su nombre implica y segundamente, ese amor que debemos de tener y manifestar uno a otro. Dos pruebas más que Juan nos da para conocer que somos cristianos. Y el que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que Él, Cristo, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La obediencia a su palabra es evidencia que somos hijos de Dios. Evidencia que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Y conocemos esto porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y su Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos y hijas de Dios. El Espíritu Santo, el Paracleto, el que Cristo envió para que nosotros podíamos entender la palabra de Dios, para que nosotros podíamos tener convicción cuando caemos cortos de su gloria. Ese paracleto, ese consolador, que viene en el nombre de Cristo para glorificarle a Él. Ese que nos ministra, ese que nos trae a Cristo Jesús, ese que toca en el corazón del incrédulo para que se entregue a Él y sea renacido del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, que viene como representante de Cristo y que está ahorita mismo escogiendo a la novia de Cristo Jesús. Cristo viene y viene por esa novia quien el Espíritu Santo ha escogido. Que Dios nos dé iluminación, que nosotros nos entreguemos a su amor y que cada uno de nosotros caminemos en la luz en cuanto el Espíritu Santo nos guía día tras día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, Padre. Y pedimos, Padre, que cada día seamos transformados más y más a la imagen de tu Hijo. Pido por cada hermano y hermana que está escuchando este estudio, Padre, que ilumine su corazón, que les guíe. Y si hay algunos que no te conocen, Padre, que reconozcan que están destituidos de tu gloria, que están separados y muertos espiritualmente, y que respondan a esa convicción y que se arrepientan y que clamen el nombre de tu Hijo para ser salvos, Padre. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.